La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
En abril de 1918, el gobierno bolchevique atacó a los anarquistas en Moscú y en otros lugares, clausurando sus locales, suprimiendo su prensa y encarcelando a sus militantes. Al ver esta situación, Kronstadt muestra sus garras, pero éstas ya no tenían su potencia anterior. Los cobardes bolcheviques se habían refugiado, al igual que los tiranos precedentes, tras los muros del Kremlin en Moscú, y ya estaban fuera del alcance de las armas de los marinos. A Kronstadt no le quedó más que limitarse a acciones de protesta que fueron duramente reprimidas. Además de la feroz represión, el gobierno disolvió el Soviet de Kronstadt y lo reemplazó por uno más dócil. Sometió las reuniones, la prensa y la palabra al riguroso poder estatal. Instaló una sección del HK en la ciudad y creó células comunistas en los talleres, regimientos y navíos. Todo estaba vigilado. A la menor crítica de los actos bolcheviques, las personas eran detenidas y trasladadas a Petrogrado, donde no se volvía a saber de ellos. Durante meses, Kronstadt asistió impotente a la impostura, a la ignominia y a los crímenes de los entregadores de la revolución. Al volver de sus permisos, los marineros relataban de qué modo el poder de los trabajadores trataba a los mismos trabajadores. A los campesinos se les requisaba el último trigo, el poco ganado que les quedaba, y hasta los utensilios domésticos, condenándolos así a una vida de hambre. No se vacilaba en recurrir a arrestos y fusilamientos en masa de los insumisos. Los marineros señalaban:
el pueblo trabajador está desarmado. Se ha creado el ejército rojo que, como todos los ejércitos, acabará por ser una fuerza ciega en manos del partido gobernante, ya que, desligado de sus bases y separados del taller y de sus camaradas de trabajo, los soldados, sugestionados y arrastrados por consignas engañosas, sometidos a embrutecedora disciplina y privados de medios de actuar en forma organizada, podrán ser fácilmente manejados, como lo decían los dirigentes, cualesquiera sean.
Kronstadt observaba, escuchaba y bullía. El pueblo estaba cada vez más atado, amordazado, subyugado y aplastado, pero a pesar de todo, estalló la tempestad. Comenzó a rugir, no en Kronstadt, sino en Petrogrado. A fines de febrero de 1921, la situación de las masas en las ciudades se había hecho insostenible. Escaseaban los artículos de primera necesidad, las viviendas carecían de calefacción, los ferrocarriles habían suspendido la mayor parte de sus servicios y numerosas fábricas cerraban. El gobierno, a pesar de percibir la situación, se negaba a modificar en lo más mínimo su política. No admitía ni siquiera discutir con los obreros descontentos, y por todo remedio acudía cada vez más a requisiciones, expediciones militares y medidas de represión y violencia extremas. En este contexto, muchas fábricas y talleres organizaron asambleas generales obreras y adoptaron resoluciones hostiles al gobierno. Las masas se agitaban sordamente. La población comenzó a dividirse en tres segmentos claramente definidos. Uno, conformado por elementos contrarrevolucionarios que pretendían hacer retroceder la revolución. Otro, por el bolchevismo, que también representaba un sistema reaccionario, ya que permanecía empeñado en paralizar la revolución por su oposición a la abolición de la autoridad y del Estado. Y un tercero, conformado por elementos constitutivos de una verdadera fuerza revolucionaria que pretendía hacer avanzar la revolución y el comunismo, y de los cuales Kronstadt era el representante de mayor importancia. Los de Kronstadt encaraban una solución ciertamente hostil al bolchevismo y radicalmente opuesta a ideas retrógradas como la de la Asamblea Constituyente o el retorno al capitalismo privado. La acción sostenida desde los comienzos de los tumultos da fe de ello. Por ejemplo, cuando los socialistas moderados exigen la convocación de una nueva constituyente, Kronstadt envía clandestinamente sus delegados a usinas, fábricas y talleres para expresar a los obreros lo siguiente.
Toda la energía revolucionaria de Kronstadt, sus cañones y ametralladoras, serán resueltamente dirigidos contra la Asamblea Constituyente, contra toda regresión. Pero si los obreros desengañados de la dictadura del proletariado se levantan contra los nuevos impostores, por los soviets libres, por la libertad de palabra, de prensa, de organización y de acción de los trabajadores anarquistas, socialistas, revolucionarios de izquierda, etc., si los obreros se rebelan por una tercera revolución verdaderamente proletaria, entonces Kronstadt los apoyará con todas sus fuerzas, unánimemente dispuesta a vencer o morir.